Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente.
Lentamente.
Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
Bienvenidos y bienvenidas a otra sesión más de Háganle Como Puedan. Como cada semana está aquí conmigo José Luis Barrios. Yo soy William Brinkman Clark y esta semana tenemos un invitado de lujo, el doctor Pablo Oyarzún, filósofo extraordinario. Muchas gracias por venir, Pablo. Y el tema a tratar hoy sobre este maravilloso espectáculo, porque creo que no haya sido otra cosa más que un espectáculo, de la refundación del Partido Acción Nacional. Y creo que hay dos aristas. La primera es esta idea de los ideales nuevos, no tan nuevos, del PAN, que dicen que ahora son un partido de patria, familia y libertad, o del nuevo logo.
¿Cómo es el nuevo logo? La estética del emblema del partido era muy al estilo de los años 30, letras muy rígidas, lineales, un poco como el PRI, pero en azul y diciendo PAN. Hicieron más ondulantes las letras. Y la otra parte que me parece que es importante es la retórica con la que llevaron a cabo este evento, en un doble sentido. Por una parte, hicieron un acto público que creo que no habrá sido ningún tipo de éxito social. Dijeron que estuvieron en Reforma, yo no vi demasiadas imágenes al respecto. Se manifiestan en la calle y su gran reivindicación es como la idea de la refundación, que eso es muy interesante porque la refundación supone el origen a sus valores, que son, William, ¿cuáles?
Como ya sabrán, José Luis me puso a hacer mi tarea. Y supuestamente no tiene el PAN nunca esta idea de un tricolón, es decir, de un patria, familia, libertad, como recurso retórico. Y deciden ahora hacerlo, de acuerdo a algún estudio tonto que les han de haber hecho de mercadotecnia. Vamos a hacer el partido de patria, familia y libertad. Que es muy interesante porque estamos hablando de un partido conservador. Yo no me atrevería a decir de ultraderecha, pero sí claramente de derecha, que en su conservadurismo decide que hay que transformarse y volver a hacerse nuevo, pero diferente, pero igual en su logotipo y en su lema.
Aquí el tema es qué quiere decir en un partido que históricamente es un poquito posterior a la fundación del PRI, pero es el partido que surge como oposición al PRI. Representa la parte de la burguesía y de la pequeña burguesía mexicana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo ser un burgués en todo el sentido de la palabra, ser un pequeño burgués en términos morales.
Y un grupo religioso que se sentía verdaderamente atacado, especialmente después de las guerras cristeras.
Surge en ese contexto un partido que es la única oposición real durante muchas décadas al PRI y que nunca terminó de serlo, al punto de que en el absurdo del colapso de ese régimen postrevolucionario, en la elección de 1970, cuando gana López Portillo, el único candidato a la presidencia es el candidato del PRI. Ya era tal el desgaste del sistema que en el 70 solo hay un candidato a la presidencia, que es el del partido oficial, lo cual ya era de risa loca. Es interesante preguntarnos, y eso me gustaría, tú viniendo de una sociedad que también tiene un cierto conservadurismo estructural, como la sociedad chilena, ¿cómo entender dos cosas? Uno, el concepto puro y duro de familia, patria y libertad desde una tradición conservadora, y qué puede significar refundarlo en un momento donde todas esas nociones tienen al menos 20 años en crisis.
No sé cómo será acá en México con el proceso del PAN, no tengo la menor idea, pero en Chile sí uno ve cosas que han pasado con la derecha y esta especie de ultraderechización del país, donde hay dos candidaturas de derecha que son de ultraderecha y que tienen un poco estos valores, ¿no? El valor de la familia, la patria, por cierto, fuerte patriotismo, la familia y la propiedad, diría yo, muy centralmente. Recuerdo este movimiento ultraderechista de la época de la Unidad Popular, terminó con el golpe de Estado, por supuesto, y que se llamaba Tradición Familia y Propiedad, TFP. Y eran todos tipos aristocráticos, las familias más pudientes de Chile, eran un grupo muy pequeño, muy católico también, hipercatólico, fundamentalista, no había integrismo todavía en ese momento, pero eran claramente integristas de esa orientación. Entonces tú ves algo así como una cierta continuidad en el tiempo. También grupos más de choque, como Patria y Libertad, también de esa época, que fueron muy duros en la época de la Unidad Popular. Esa continuidad ha quedado interrumpida por el golpe de Estado porque fue sustituida por el golpe de Estado, fue sustituida por la dictadura. Entonces llegó justamente a ese lugar, bajo una figura muy peculiar que también fue la entrada fuerte del neoliberalismo en pleno a Chile. Y eso resurge hoy día. Y resurge justamente con estas características y con esos mismos principios fundacionales que por lo demás tienen que ser de alguna manera negociados con el electorado. Hay cosas que no puedes hacer, que es lo que le pasa a uno de los candidatos, el que tiene más posibilidades de esta ultraderecha, que ha evitado hablar del aborto por tres causales, que es una ley que existe en Chile. Hay tres causas por las cuales se justifica y es legal el aborto. Es absolutamente contrario a todo eso, como buen católico. Entonces tienes ahí una cantidad de cosas que han ido modificándose, pero también tiene un proceso donde la gente que elige, que vota, yo te diría como en una tendencia mayoritaria, empieza a pensar que es muy necesario tener mano dura contra los inmigrantes, fundamentalmente. Hay todo un discurso respecto a la inmigración, contra la delincuencia, también un discurso que lo que hace es insegurizar a la población. En realidad ha disminuido la delincuencia en Chile, pero por supuesto tú la aumentas discursivamente. Eso hace que haya una especie de ambiente, de clima donde se requiere mano dura y que se requiere además un fuerte cambio de timón en la economía. Y la economía chilena tampoco está tan mala, macroeconómicamente está bastante decente. Pero el problema es que tú haces sentir a la gente que hay situaciones absolutamente de emergencia y se requiere un gobierno de emergencia y entonces ahí tú tiemblas, lo estás viendo, en muchas partes estás viendo eso.
Yo siempre he pensado que en México el éxito de estos monopolios partidistas del poder durante ciertos periodos tiene que ver con un uso suave y muy oblicuo de la fuerza, muy característico de México, ¿no? Porque si nosotros, haciendo historia muy reciente, si nosotros pensamos, el PAN llega al poder en el 2000 con un candidato que particularmente no encarnaría los valores panistas de familia, patria y libertad a la letra como lo encarnaba el antiguo panismo, sino que llega una especie de machorrón charro como era Fox, pero que en realidad no está representando esos valores, está representando el líder político que enfrenta al poder a gritos. Es interesante cuando tú ves el PAN con sus valores tradicionales, patria, familia y libertad, en realidad nunca llegó al poder. Ese carácter fundacional nunca llegó al poder. Cuando llega Fox, llega en un carácter mucho más tecnócrata, liberal en el sentido global. Ahí primero hay algo interesante. Interesante en respecto a que se vuelve mucho más amenazante la reivindicación de estos valores fundacionales, mucho más amenazante porque esa curva me parece que habla más de la debilidad del partido, de una debilidad que en un afán muy torpe políticamente hablando, vuelven a intentar restaurar la confianza y la fortaleza de un partido cuando en términos de su percepción social y de su imaginario social es un partido de bobones.
Ahora que decías lo de Vicente Fox, se me ocurrió que quizá hay una manera en la cual su ser ranchero y no me dejo y sus botas sí incorporaban esta idea de patria, familia y libertad. Si pensamos que históricamente patria, familia y libertad, o bueno, las primeras estructuras triples de ideales conservadoras surgen justamente en oposición a lo que probablemente es la estructura triple más famosa, que es libertad, igualdad y fraternidad. Y, por ejemplo, en el imperio de Napoleón o en el régimen de Vichy tienen sus propias estructuras tripartitas que siempre están en oposición a alguno de estos términos. La familia normalmente es un ideal que se contrapone a esa igualdad como una invención social. Y dicen, no, a ver, la única jerarquía que hay es la de la familia. Y la patria se opone a la fraternidad, en tanto que esta idea de una amistad universal. Eres amigo y enemigo, eres amigo con los de la nación. En esta cosa nueva del PAN, siento que patria y familia lo que está ocultando es autoridad natural en el papá. Pero tienes personas que claramente no pueden incorporar esa idea de la autoridad natural del padre, que nos guste o no, en México sí lo representaba de alguna manera Fox.
La familia Fox no la representaba bajo ningún aspecto. Los conservadores panistas le pegaban porque él era divorciado. Yo creo que lo que se vuelve muy sugerente es cómo está pensando esta refundación del PAN, si es que lo está pensando, a la hora que reivindica de nuevo la noción de familia. A mí me cuesta un poco de trabajo imaginarlo porque en realidad eso le quita electores, no le da electores.
Pero tú dices le quita electores, ¿por qué?
Porque reivindicar esta noción de familia tradicional, papá, mamá y hijitos, en una sociedad, al menos ciertas ciudades de carácter mucho más urbano en la Ciudad de México, no es un dispositivo que funcione como cuestión de nada. En provincia, quizá en el campo, pero ese sector social está capturado mucho más por las demandas más inmediatas de la izquierda. Alimentación, sobrevivencia. No entiendo qué territorio dibujan con eso. La verdad es que me cuesta un poco trabajo trabajo o fue nada más esta provocación inmediata que no va a pasar a más allá de los 4 electores que siempre han votado por el PAN.
También está la idea de que en su debilidad, porque claramente se saben como un partido débil, que incluso está en posibilidad de convertirse en la tercera fuerza política del país, porque hay un movimiento nuevo que se llama Movimiento Ciudadano, que tiene unos jingles espectaculares, pero quizá es una estrategia simplemente de acercarte o aliarte a estas otras derechas latinoamericanas que están surgiendo más o menos con las mismas ideas o ideales. No exactamente patria, familia y libertad, pero pues tienes al loquito de Viva la Libertad, carajo. No sé qué estén diciendo en Chile estas personas.
Hay un programa en esa cosa. Eso no es una cuestión inocente. Simplemente las tendencias que tú ves de ultraderecha, a nivel global, desde luego. Pues si tú preguntas a algunos líderes, por ejemplo, supón tú a este que estaba mencionando, que es el candidato con mayores posibilidades ahora, en la medida en que la derecha se une. Hay dos ultraderechas y otra que se declara de centro derecha, pero que tampoco de centro tiene tanto. Este cast es un tipo que tiene como sus grandes admiraciones. Son Bukele, Orbán y Trump. Y ahora Milei. O sea, está claro que esto es evidentemente algo que va mal. Y así tú ves a Trump dándole esa cantidad de plata a Argentina para poder sostener un gobierno que se puede venir abajo justamente por la crisis que están experimentando. Es evidente que hay un programa global en esta cuestión.
La unidad del partido y su refundación no tiene que ver necesariamente con surgir como una oposición política a otro partido, sino como una hegemonía política en Latinoamérica.
Y tú ves la última elección en Bolivia, también juegan en esa dirección. No es ultraderecha el candidato que ahora ganó, pero también hay una celebración que hace la ultraderecha respecto de que esta vez nos hayamos liberado del MAS. Básicamente es el tema.
Y creo que la cuestión de inmigración también va a ser un factor en las elecciones que vienen en México en 6 años, porque las cifras muestran que México se vuelve cada mes un país ya receptor de inmigración. Creo que todos lo sabemos, que el fantasma del migrante como el que roba, viola, mata, es algo que moviliza fácilmente a las masas.
Hay un sustrato que me cuesta insertar en este discurso, sobre todo en el contexto mexicano, que el predominio de Morena en el poder durante 2 sexenios y muchos más años en la Ciudad de México, tiene una base popular fuertísima y que ideológicamente y casi pulsionalmente para la sociedad sí aparece como su objeto de deseo, que tiene que ver con los programas sociales, con todas estas cosas que la izquierda populista gobernante actualmente le da al grueso de su electorado, y que históricamente un cierto imaginario criollo que se esparce en la sociedad mexicana, tanto a nivel de clase, o sea, para quien lo padece y quien lo ostenta, por decirlo de alguna manera, un criollo siempre es un objeto de desconfianza para el pueblo en México. Cualquier cosa que quiera decir criollo, no me voy a meter, es un imaginario, en realidad es una gran construcción imaginaria, pero ese dato de desconfianza me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hace un partido de ultraderecha criollo, cuya subjetividad es la subjetividad criolla históricamente, para acercarse a un electorado que son muchos millones que eventualmente están representados por la izquierda? Eso es curioso. En México, por ejemplo, una de las reivindicaciones que hizo el partido que llegó a ser el PRI más tarde es el sustento de la base electoral y popular era el campesino, el obrero y el indígena. Y eso sostuvo durante 70 años al PRI. ¿Cómo instalas ahí un imaginario criollista donde justamente en este sector, el campesino, el obrero y el indígena, ese sujeto que detenta el poder es el que estrictamente lo ha expropiado, lo ha alienado? Hay una variable histórica que es muy interesante. ¿Qué va a hacer la oposición, en este caso de derecha, con una base social tan arraigada en su propio imaginario no criollo?
Cabe la posibilidad de que tengas razón en cuanto a lo que sigue, y Pablo me va a corregir aquí. Cuando estuve en Chile hace muy poco, sí me pareció, y digo esto solo en 8 días, que habría un cierto apoyo generalizado para ideales de un Estado conservador o de la belleza del conservadurismo. Aquí en México yo creo que sí estamos tal vez ante lo que te daría razón a ti, José Luis, que todas estas personas sí están delirando. Que en su mente ellos sí creen que hay una enorme masa de personas que está aterrada de lo que está sucediendo y que ve con terror cómo puede llegar el comunismo, porque es impresionante que sigan utilizando el espectro del comunismo como si esto fuera 1981. Yo creo que en su mente sí han construido una esfera de lo político que quizá no está ahí.
El imaginario del criollo es el enemigo de la sociedad en México en términos casi de historia. Y eso no lo desmontas reivindicando estos valores. ¿O cómo le tendrían que hacer para desmontarlo? Ojalá no encuentren cómo hacerlo. Yo creo que hay 2 características muy importantes en México. Uno, que tuvo una revolución social muy temprano, en el siglo XX, respecto a toda Latinoamérica, fue una revolución tempranísima. Esa revolución, lo que construye, todos lo sabemos, es la representación de las bases populares. Esto que se llama una revolución social, no una revolución individual, no una revolución burguesa, sino una revolución popular. Y la gran labor que hizo el PRIismo durante todo el tiempo fue construir un imaginario como la base del Estado, de la nación y de la patria, no en el sujeto burgués o el sujeto ilustrado o en el sujeto criollo, sino en esta base. Y eso eventualmente es lo que el PRI va perdiendo históricamente y que Morena se apropia. Porque si tú ves cómo funciona toda la iconografía de Morena, es un PRI remasterizado en términos iconográficos respecto a eso. Entonces ahí cómo juega el imaginario criollo del panismo y si es capaz de romperse a sí mismo. Porque el tema no es romperse a sí mismo para romper el imaginario que produce en el orden social. No me imagino a ningún panista ideólogo, crítico, político pensando estas cosas.
¿Tú dirías, Pablo, que en Chile existe una base popular con tendencias conservadoras?
Hay una base popular que fue conquistada por la UDI, por la Unión Demócrata Independiente, que era el partido más cercano a la ultraderecha, o sea que tiene sectores claramente de ultraderecha que venían del golpe de Estado, que habían sido colaboradores del gobierno y eran parte del gobierno. Nosotros hablamos del gobierno cívico militar, porque fueron parte de eso, fueron justamente los instaladores del neoliberalismo en Chile, entonces tienen una significación muy importante. Y son todos tipos que, por un lado ideológico, que es el lado más católico, son fundamentalistas y muy duros en el término de ultraconservadurismo, y tiene el otro sector, que es el sector neoliberal, pero que son perfectamente coherentes entre sí. Y ellos sí hicieron un trabajo social en las poblaciones para generar una base popular que fuera afín a estas ideas. Lo generaron justamente apelando a ciertos valores, hicieron eco en esta base. Y algunos de esos valores tienen que ver también con la familia. Y eso es interesante, porque tú ves familias muy desintegradas también a nivel poblacional, donde no se está valorando por parte de estos sectores el hecho de que la mayoría de las casas tengan dueñas de casas que son las que sostienen la casa, que están sin hombre. Y ellos siguen con un discurso relativamente patriarcal. No hay un reconocimiento de eso. Sin embargo, este bichito de la familia entra de alguna manera en eso. Y eso se conserva hoy día. La ultraderecha hoy día es heredera de eso. La Unión Demócrata Independiente está en esta especie de alianza de centro-derecha, pero desde luego con sus propias alas fuertes, muchas de las cuales se están yendo a la ultraderecha, apoyando a estos otros dos candidatos de ultraderecha que hay en Chile. Vio algún grado de resonancia popular y hay un voto popular que es favorable a estos grupos.
Crear estas bases populares, algo que, según yo, el PAN nunca hizo.
Lo ha hecho, como siempre, en esta idea de ética pequeño burguesa que no lleva a ningún lugar, porque en realidad históricamente no ha llevado a ningún lugar. Cuando el PAN gana en el 2000, en realidad fue un hartazgo de la burguesía ilustrada, clases medias ilustradas, que efectivamente le dieron el voto al PAN, pero no fue un voto por el PAN, sino fue un voto contra el PRI, que no es lo mismo. Y eso sí fue muy determinante en ese momento para que se diera la famosa alternancia. Pero era más como por hartazgo que por una convicción estrictamente ideológica. Porque está esta otra parte que es muy importante entender en México. En México, la laicidad existe desde el siglo XIX. El Estado laico es laico desde el siglo XIX, antes incluso de la Revolución del XVII. Y eso arraiga de una manera brutal en el ethos político, de una forma muy extraña, porque siempre tiene que ver con religiosidad popular del culto al héroe. En este país, la construcción en México son particularmente importantes, porque quien declara el Estado laico es un indio oaxaqueño, Juárez. Entonces imagínate como el trastocamiento a la idea de colonización y lo que eso significa. Y todos esos residuos, esos restos que quedan del inconsciente histórico, operan. Ahí habrá que reconocerle, por ejemplo, que uno de los éxitos que López Obrador tuvo en su retórica es que sabía hacer uso perfecto de los símbolos nacionales y del imaginario de los héroes nacionales. Los instrumentalizaba de una manera perfecta. Mi pregunta en términos ideológicos, ¿a quién puede instrumentalizar el PAN para que se arraigue en el imaginario popular su discurso?
En el entendido de que su figura natural, muy inteligentemente, el PRI la destruyó, que era Porfirio Díaz. Su referente de héroe nacional es el villano por antonomasia, construido por 70 años de régimen priista.
El tema es que, dada la situación, el coste social que los distintos estados, naciones, sociedades tienen que pagar por su tránsito por la globalización, no es la restitución de valores tradicionales, cualquiera que esto sea. Así como ya no alcanza la noción de pueblo en el sentido popular, tampoco alcanza la noción de familia. A lo que voy es esto, hay claramente un déficit en el orden de la representación que quien está cargando con ese déficit son los partidos políticos. La pregunta es, ¿tiene sentido todavía pensar la democracia mediada por la ideología y esta a través de los partidos? Es una pregunta que yo me hago muy sistemáticamente. ¿Tiene sentido? ¿Resuelve algo o no resuelve nada?
Yo pienso en el proceso chileno. Tú vienes de un gran estallido social, que es un estallido inorgánico, desde luego, a pesar de que Piñera decía que estábamos en guerra y que había un enemigo implacable y todo eso, pero era una cosa realmente inorgánica. No había partidos que estuvieran dirigiendo eso. Los partidos de izquierda trataban de colgarse de esto, pero no eran parte de la movilización. Uno se podía imaginar a mucha de la gente que estaba en la movilización, millones de personas en esta cosa, que habían estado el domingo anterior en el mall, viviendo justamente de este sistema neoliberal. Ese era el grado de inorganicidad que tenía esta cosa también, con distintos tipos de matices, violencias, todo lo que quieras agregarle a eso, violencia policial, entonces una cosa muy compleja. ¿Quién induce en ese movimiento el reclamo de una nueva constitución? Esto que logra, por así decir, controlar el movimiento y lo vehicula hacia este horizonte, que es el horizonte de una nueva constitución, termina yéndose al tacho, porque hay posturas muy fundamentalistas también del lado de la izquierda respecto a esta nueva constitución. Y se abre un nuevo proceso que es de la ultraderecha, se va al tacho también. Entonces queda en una situación donde llega al gobierno una coalición de izquierda que el único partido sólido que tiene el Partido Comunista. No tiene otro. Todo lo demás son movimientos. Está el Partido Socialista muy decaído, Partido por la Democracia también muy decaído, y lo demás son pequeños movimientos, que son los que sostienen al gobierno. Entonces tú dices, este es un gobierno muy frágil porque no tienes una columna vertebral política, partidista, que es lo que quiere generar continuidad de gobierno.
Pero eso me lleva un poco a pensar que efectivamente sí hay un déficit estructural de representación. Lo que queda son la producción de estos vacíos. Los vacíos van a tender a ser ocupados. La pregunta es, ¿cómo se va a ocupar ese vacío? ¿Quién va a ocupar ese vacío? Y a lo mejor ahí lo que estamos hablando ya es un tema que tiene que ver más con las pasiones en el sentido de la filosofía moderna inglesa, donde ese lugar de las pasiones están quebrando el régimen de representación, pero además están demandando desde condiciones muy inmediatas. El tema es, estamos en un punto donde las políticas de las pasiones resurgen como una condición de lo político en la contemporaneidad, cosa que uno hubiera pensado que la racionalidad del Estado ilustrado tendría que haber superado, pero además surgen a nivel de una lógica de lo global, que esa es una variable muy interesante, porque entonces aquí la pregunta que surge es ¿quién demanda y qué se demanda? A propósito de la migración, a propósito del surgimiento de las fobias y xenofobias en todas partes, entonces eventualmente lo único que tendríamos es como un estado de ira o de potencial ira en el orden de lo social que nos plantea otras preguntas. No sé bien a bien cuáles preguntas. Estoy claro que no puede ser la lógica del partidismo o no como lo hemos pensado. Y entonces ahí surgen todas estas figuras intermedias. Son los movimientos sociales, son los activismos o simplemente asumir, como lo diría Malabú, no un anarquismo, sino una anarquía como condición del orden social vigente y dejar que lo no gobernable produzca su propia condición, ¿no?
Sigo pensando en el proceso chileno que parte con el movimiento feminista, el 18. Es muy fundamental porque el movimiento feminista lo que hace, a diferencia del movimiento del 2011, que es estudiantil, muy poderoso ese movimiento, donde surgen justamente los líderes que llegaron a ocupar el gobierno ahora. Boric mismo, Camila Vallejo, etc. Ese movimiento lo que buscaba era modificar leyes, gratuidad, educación pública, pero eso es una modificación de ley, muy estructural, ciertamente, porque afectaba a puntos claves del neoliberalismo, pero era una modificación de ley. Viene el movimiento feminista y después viene el 2019 que se resuelve con el tema de la constitución, pero entre medio del movimiento feminista lo que ha hecho ha sido poner en cuestión todo el orden legal. Ese es el punto. Eso es lo que se pierde en Chile. Ahí hay un déficit de canalización de ese potencial que hubo en el movimiento feminista. Creo que todavía estamos muy en deuda respecto a eso.
¿Pero qué tanto son esos movimientos? Porque en México hemos tenido cuestiones similares. ¿Qué tanto son esos movimientos? La manera de capturarlas de los partidos, entre comillas, tradicionales. ¿Qué tanto son estas últimas patadas de lo que el liberalismo pensó que iba a ser su mejor figura, que era esta en la cual yo como partido lo que hago es oír tu demanda y representar tu demanda? Y que ahí Chantal Mouffe es muy clara que dice, de ahí surge el populismo. Es la idea de que es una estupidez pensar que un partido puede simplemente escuchar todas las demandas de representación y representarlas todas, que es lo que surge una persona que dice, no, aquí la demanda es una y todas tus demandas tienen que entrar dentro de esa demanda, si no, no. En México, corrupción con con López Obrador. Era como la demanda, y cuando se quejaban alguien, si cabe dentro del paraguas de corrupción, bien, si no, no. Me parecería que lo que está tratando de hacer el PAN ahorita todavía tiene este resabio a medio estructura, medio liberal, medio de partido de cooptar, y como que no está entendiendo que ese modelo ya no funciona, o que si funciona es rápidamente inestabilizarlo. Es muy fácil, como lo hemos visto.
El tema es que la renovación en este contexto en realidad lo que produce es un significante vacío, que eventualmente se podría llenar de lo que fuera, menos de panismo. Y si no, háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.